En estas próximas elecciones del 7 de febrero, a diferencia del resto del país, alrededor de 436 mil ciudadanos empadronados en Cuenca recibirán una papeleta adicional en la cual constarán 5 preguntas sobre la prohibición de explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica. Nos acompaña Pedro Palacios, alcalde de Cuenca.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros ya el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Qué gusto saludarle a usted, a todos quienes se conectan día a día, y aprovecho para desearles un muy bendecido 2021, sobre todo con mucha salud, que es este momento lo más relevante.
Alcalde, para la realización de esta consulta se estima que la Municipalidad de Cuenca tendrá que disponer de un monto importante de dinero. ¿Cómo va a financiar la alcaldía estos montos y cuánto es exactamente?
Sí, efectivamente, de acuerdo a un trabajo coordinado y bastante bien establecido, se pudo hacer que coincida con las elecciones del 7 de febrero. Por lo tanto, el valor de la inversión se reduce ostensiblemente de algunos millones de dólares a 167 mil. Ese es el valor que la ciudad de Cuenca, los ciudadanos, a través del presupuesto dispondremos para el Consejo, para que el Consejo Nacional Electoral nos permita pues tener este proceso de consulta popular. Está ya aprobado en el presupuesto de este año, eso se trató en el mes de diciembre.
De 2021, está incluida en el presupuesto dentro de 2021.
Sí, sí, en diciembre estuvo incluido ya, y el Consejo Cantonal en los dos debates se aprobaron y por lo tanto están los recursos disponibles, y me parece que incluso ya fueron incluso transferidos hacia, desde el Ministerio de Finanzas hacia el Consejo Nacional Electoral, si no estoy equivocado.
Ahora, usted dijo que bajó bastante de manera considerable el monto que era en un inicio la planificación de esta consulta. ¿Cuánto habría costado la consulta popular si se hubiese realizado fuera de estas elecciones generales que vienen?
Hubo un par de cifras y por eso realmente no quisiera considerar una de ellas, pero la más baja que teníamos en un momento dado era de $1,300,000, pero una cifra anterior que era bastante más que esa. Sin embargo, al momento de hacer ya todas las coordinaciones y entender cuáles son los costos variables que representa la consulta y para el número de electores, el valor designado por el Consejo Nacional Electoral asume o se da en $167,000.
¿Cómo ven el panorama en la ciudad de Cuenca? Es decir, ¿qué escenario se esperaría si es que gana, de ganar el sí, existe un plan ambiental sostenible para obtener justamente esos recursos económicos que se van a dejar de percibir por prohibir esta explotación minera?
Estimada Gisela, en el Cantón Cuenca no ha existido explotación minera metálica, por lo tanto no ha existido ningún recurso que haya sido en beneficio de los ciudadanos, más allá de algunos pocos en algunas comunidades en la fase inicial, que era de exploración por parte de alguna de las empresas. No está previsto, nunca ha estado previsto, ni siquiera en el presupuesto de tanto del municipio, de la prefectura, y peor aún de los GATs parroquiales que pudieran ser beneficiados, entre comillas, de este proceso. Nuestra forma de financiar nuestro presupuesto está ligada a otro tipo de actividades, a nuestras actividades impositivas tradicionales, lo que son patentes, predios, etcétera, y por supuesto a través también de la asignación que por ley nos otorga pues la equidad territorial. Entonces, en ese sentido, no va por ahí lo que sería el financiamiento de presupuestos.
Entonces, ¿por qué insistir o por qué llegar a una consulta popular que tiene un costo para la alcaldía, para la ciudad en sí, para el Estado? ¿Por qué llegar a ella si es que en realidad no está sucediendo ese tipo de cosas dentro del cantón?
Justamente para nosotros la inversión que haremos o estamos haciendo como ciudades para precautelar las fuentes de recarga hídrica, para precautelar nuestras fuentes de agua, que es para nosotros muchísimo más importante que cualquier valor económico que podría generarse a través de un proceso de extracción. puesto que desafortunadamente donde se pretende hacer justamente estos procesos están enmarcados en zonas delimitadas en algunas de las cuencas geográficas. Y aquí es importante, si usted me lo permite, indicar que nosotros no estamos en contra de la minería. Lo que nosotros estamos es a favor de mantener y cuidar las fuentes de agua en estas zonas delimitadas de una forma técnica en cada una de las cinco cuencas, y eso nos da la tranquilidad que posterior a un momento dado fuera de esta zona delimitada de encontrarse pues algún yacimiento, seguramente se lo podrá explotar, pero una vez más fuera de estas zonas delimitadas.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, con proyectos como Río Blanco y Ruta del Cobre?
Bueno, de acuerdo a cómo está planteada primero la consulta y por supuesto la aprobación de la Corte Constitucional, lo que está en la consulta es la explotación. En ningún momento nosotros estamos pidiendo reversión de concesiones mineras, incluso el tema de explotación en las zonas que son mucho más amplias, las concesiones pueden seguir haciendo exploraciones. Sin embargo, lo que se pretende con la consulta es la explotación. Y al no tener explotación en ninguno de los dos proyectos que usted ha mencionado, pues de ganar, por supuesto, la consulta popular, porque al final del día es un instrumento que se le da a la ciudadanía, la explotación no podría darse.
Bueno, y además que no es retroactiva, ¿no? No podría afectar a proyectos que estén antes, así sean de explotación, aunque usted dice que no existen, ¿no? Sería a partir de que cuando se gane la consulta, pues en adelante, ¿no es cierto?
Efectivamente es lo que ha indicado la Corte Constitucional, sin embargo, nuestros asesores juristas quienes nos apoyaron en todo en este proceso nos han indicado justamente lo que acabo de indicar, al no existir explotación alguna de ganar la consulta, por más que exista la concesión, no podrían explotarse esos yacimientos porque estarían dentro de la zona delimitada que se plantea precisamente ahora el 7 de febrero.
Y, alcalde, ¿han tomado otros municipios de la provincia como referencia esta consulta popular para aplicar una similar en sus territorios o nadie se ha adherido a esta a este concepto?
Bueno, comentarle que efectivamente han habido algunos colegas alcaldes de otros cantones que se han acercado a conversar con nosotros para entender el mecanismo y la forma de... Sin embargo, no existe al día de hoy, este momento, un proceso que esté en marcha, puesto que los otros procesos que podrían llegar a darse, tengo entendido, no necesariamente están ligados a explotaciones mineras, sean metálicas o no, en fuentes de agua. Normalmente están ubicados en otras zonas geográficas, entonces ellos tendrán que determinar precisamente la pertinencia de generar o no una consulta en cada uno de sus cantones.
Alcalde, me gustaría hablar un poco sobre la situación del COVID-19 en Cuenca. ¿Cómo está la ocupación de camas UCI hasta ahora en la ciudad?
Lamentablemente tengo que decirlo que nos encontramos al 100% en la red pública, en la red privada entre un 90%, 95% de ocupación. Veníamos con indicadores sumamente buenos hasta la primera semana de diciembre, incluso pasando los feriados de octubre y de noviembre, que teníamos esa preocupación cierta. Sin embargo, no tuvimos ninguna repercusión. No ha habido ningún cambio de normativa desde nuestra parte como COE cantonal o como Consejo Cantonal. Existen dos ordenanzas vigentes, la última desde el mes de septiembre. Y básicamente lo que ha sucedido es que el comportamiento social, por las razones, digamos, entre comillas, diría yo, lógicas de lo que significa el mes de diciembre, ha desencadenado que al día de hoy estemos en esta situación. Sin embargo, confiamos plenamente que la ciudadanía encuentre nuevamente la coherencia entre el cuidado y la economía, el cuidado de la salud me refiero, y la economía, y por lo tanto regrese a mantener nuevamente esos procesos de interrelación que nos estaban dando resultado hasta la primera semana de diciembre, como le comentaba hace un momento.
Entre tanto, ¿no se analiza la posibilidad de poner nuevas medidas para controlar los contagios?
Tenemos en la ordenanza una serie de restricciones bastante importantes que incluso las que sugirió en su momento dado el COE nacional hace unos días atrás ya están incorporadas en las mismas. Nosotros tenemos una restricción vehicular a partir de las 23 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Tenemos restricción de aforos en prácticamente muchos de los actividades económicas. No está permitida los eventos de concentración masiva. No está permitido lo que son discotecas, bares, centros de tolerancia. La semana pasada, el viernes, para ser específico, lo que sí hicimos fue, de acuerdo al ámbito de competencias que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, nos otorgó a Quito, Guayaquil y Cuenca, suspender las caminatas, aquellas caminatas para de proselitismo político, donde podían estar hasta 200 personas. Eso sí se suspendió. Lo que se deja todavía todavía como una posibilidad abierta para que los candidatos puedan hacer caravanas motorizadas. Digamos que eso se incorporó el día viernes, sin embargo, el resto de restricciones ya las tenemos bastante bien establecidas y continuamos con los operativos interinstitucionales, que al final del día lo único que hacen es recordarle a la ciudadanía que tenemos que seguirnos cuidando, pero una vez más, no podemos hacer, digamos, o no podemos tener atrás de cada ciudadano un guardia ciudadano, un policía o alguien diciéndole que use la mascarilla, que trate de no tener un contacto cercano con los ciudadanos y, por supuesto, el lavado y desinfección de manos. Está en manos de la ciudadanía, ya son 10 meses, mi querida Gisela, que todos hemos estado trabajando fuertemente en este proceso y, por lo tanto, la corresponsabilidad ciudadana cada vez es más alta, cada vez es mucho más alta y confiamos, insisto, que podamos regresar a los niveles que teníamos hace semanas atrás, puesto que el comportamiento en Cuenca había sido bastante ejemplar, la verdad, y sí nos ha llamado mucho la atención lo que ha sucedido en estas últimas semanas.
Ahora creo que estamos ya llegando a un punto determinante en la pandemia, ¿no? La llegada de las vacunas que, según anunció el Ministerio de Salud, será el día de mañana, primero a la ciudad de Quito, luego a Guayaquil y también a Cuenca, que son efectivamente las ciudades más afectadas. Entiendo que, es el gobierno central y el Ministerio de Salud Pública los encargados de la distribución de las vacunas, pero hay algunos municipios que han decidido colaborar también en este despliegue. ¿Ustedes van a participar, van a colaborar el momento que lleguen las vacunas o se lo van a dejar todo en manos del gobierno central o del Ministerio de Salud?
Desde el arranque de esta pandemia, de esta situación sanitaria, nosotros hemos estado trabajando muy coordinadamente con la Dirección Zonal del Ministerio de Salud Pública. Hemos hecho realmente una actividad y una acción muy estrecha, porque esto, por más que sea competencia del Ministerio de Salud Pública, jamás en la vida nos vamos a deslindar de una responsabilidad compartida y lo hemos estado haciendo constantemente. En esta ocasión no será la diferencia. Hemos venido trabajando de una manera muy cercana en todo lo que esté en nuestras manos para poder apoyar y complementar el trabajo que se viene haciendo, incluso en un momento dado. También conjuntamente con el sector privado de la salud hemos puesto a disposición la posibilidad de la adquisición, la compra de vacunas, si es que así el ministerio, el gobierno, si lo requiere. Hemos tenido contactos con algunos laboratorios, justamente uno de ellos es Pfizer, con quien se tiene ya la primera entrega para el gobierno nacional, para el Ministerio de Salud Pública. Desde hace meses atrás estamos, digamos, entre comillas, en una lista de espera. Esa es parte de nuestro proceso, seguir trabajando en conjunto y no dejar solamente la responsabilidad en terceros, no porque no lo puedan hacer, sino porque sencillamente, si es que sumamos y multiplicamos, tenemos la posibilidad cierta de llegar a más personas y esa ha sido nuestra tarea.
Ahora, ¿cómo está la situación económica en la reactivación del comercio, de los sectores productivos en Cuenca? La situación fue difícil para todo el país y más ahora que se ha venido un rebrote, digamos, o un aumento en las cifras de contagios y también de fallecidos en varios sectores del país. ¿Cómo ha enfrentado el sector productivo en Cuenca esta situación?
Bueno, decirle que también ha sido un trabajo en conjunto muy importante. En el mes de mayo ya habíamos generado pilotaje y lo que son los protocolos en prácticamente todos los sectores. Para el mes de junio, primeros días de julio, estábamos con el 95% de las actividades ya aperturadas y para el mes de septiembre el 99%. No ha habido una reducción más allá de aquellas actividades que yo comenté hace un momento que no han sido autorizadas, como los bares, discotecas, etcétera. Sin embargo, el resto de actividades están operando. Hemos logrado recuperar una buena parte del empleo perdido. Llegamos a tener más de 20.000 puestos de trabajo que se suspendieron, que se eliminaron por la pandemia, por allá por el mes de junio. A la fecha hemos podido recuperar más del 55%, 60% de aquellos cargos o puestos que se perdieron y continuamos trabajando de la mano a través de otro tipo de actividades, como por ejemplo ordenanzas transitorias, ordenanzas que van a poder modificar algunos de los artículos que actualmente se tienen aquí en normativa vigente, que permita darle mucho más impulso y fuerza a la actividad económica privada, entre otras cosas adicionales que venimos haciendo, como incluso la inversión pública a través de obra civil, que es importante. Entonces, confiamos que la cantidad de inversión de recursos económicos de parte del sector público, un sector privado que estamos ya generando desde el último trimestre del año pasado, en este se consolide mucho más y podamos recuperar ese empleo perdido y que la economía de la ciudad, que ayuda muchísimo a la del país, pueda mejorarse. Sin embargo, es evidente que si es que el comportamiento ciudadano, no solo de Cuenca, del país, vuelve a complicar o sigue complicándose, seguramente eso traerá que el gobierno nacional tome algunas decisiones, y una de esas podría incluso ser un confinamiento, porque solo depende de ellos a través del estado de excepción y toque de queda, y podría nuevamente complicar la situación económica. Por eso le pedimos a la ciudadanía siempre que busque o que comprenda y nos entienda que las decisiones que tomamos buscan un equilibrio entre la parte sanitaria y económica, y que dependemos mucho de la colaboración, de la voluntad de cuidarse, cuidar a sus seres queridos, y por otro lado, obviamente, cuidar la economía de sus hogares.
Esperemos que no sea necesario tomar esas medidas aún más drásticas. Alcalde, muchísimas gracias.
Siempre es un placer, nuevamente un bendecido año para usted y los suyos. Mucha salud y muchas gracias por el tiempo que gentilmente me dispensa.
No, gracias a usted. Agradecemos al alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.